Bueno, arrancamos un nuevo capítulo, capítulo no, episodio, siempre me equivoco. Los del podcast son episodios. Bueno, pues un nuevo episodio del podcast y en esta ocasión quiero hablar del comer emocional, ¿vale? Quiero hablar del comer emocional, del hambre emocional desde otra perspectiva diferente, porque de alguna manera romantizamos el comer emocional. De hecho, me hace gracia porque los americanos y los ingleses llaman al comer emocional, lo llaman comfort eating y a determinados alimentos lo llaman comfort foods, ¿no? Como alimentos que nos dan confort, ¿no? Y con todo esto, bueno, pues nos montamos ahí una especie de película, ¿no? De lo que es el comer emocional y debemos saber que el comer emocional es algo mucho más simple, ¿no? Mucho más neurológico. Entonces, para contextualizar esto, lo primero que creo que debo decir es qué es comer y qué no es comer, ¿vale? Bueno, todo es comer, todo lo que entra por nuestra boca, se mastica y se traga, es comer. Pero el desde dónde y para qué lo hacemos, pues es completamente diferente. Entonces, los seres humanos tenemos una alimentación principal, una manera de comer principal, que es una manera de comer para mantenernos con vida. Y esta manera de comer debe generarnos un placer, porque eso es innato al ser humano, innato a la vida. Si nosotros comemos y no sentimos placer, pues no repetimos la conducta, por lo tanto nos morimos. Entonces, aunque es verdad que el organismo, el cerebro ha creado una sensación muy precisa de hambre, que es la señal que tiene para avisarnos de, oye, ha llegado el momento de comer para que sigamos funcionando, para que recuperemos nuestra energía, ¿no? Para que sigamos nuestra actividad normal en la vida. Esa señal de hambre es muy reconocible y es la que nos indica que vamos a comer. Esta es la alimentación base, por así decirlo, ¿vale? La que todos necesitamos y la que yo creo que venía de serie, ¿no? Aquí yo creo que en el ser humano hay cosas que vienen de serie y luego cosas que nosotros añadimos, ¿no? Desde nuestras conductas o de nuestro no entender muy bien lo que es un ser humano. Vale, entonces, después de esta, o frente, no después, frente a este tipo de alimentación o esta manera de comer, tenemos otra que es la que realizamos puramente por placer, ¿vale? Aquí ya nuestra parte de hambre está saciada y hacemos un extra, ¿no? Tenemos como un extra que es buscamos placer a través de la comida y a eso también le llamamos comer, pero podría ser cualquier otra cosa. Realmente la manera en la que lo realizamos es la misma. Hacemos algo, nos lo metemos en la boca, lo masticamos y nos lo tragamos, pero es una manera de buscar placer, ¿vale? Buscamos placer por el hecho de buscarlo y muchas veces buscamos placer para retirar un malestar, ¿no? Que aquí también es donde entra un poco el tema del hambre emocional. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que cuando utilizamos esta segunda alimentación, es que no quiero etiquetarla para que no me lluevan luego críticas, pero yo sabría cómo llamaría esto, pero no quiero hacerlo. Vamos a llamarlo este comer que no necesitamos, sería una búsqueda de placer, ¿vale? Entonces, este tipo de alimentación no lo solemos llenar con comida natural, por así decirlo, lo solemos llenar pues, con un tipo de comida que nos genera placer, para eso la buscamos, ¿no? Ese es el objetivo. Comida muy palatable, alta en azúcar, en grasa, en sal, bueno, lo que es la comida muy rica en muy sabrosa, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué pasa con ese tipo de comida? Bueno, pues que nuestro cerebro la recompensa más que la otra, ¿no? A nivel recompensa se altera, nuestro sistema de recompensa se altera, y entonces la sensación que recibimos subjetiva de placer es mayor, ¿no? Cuando yo como esto, siento más placer. Aquí ya tenemos un primer problema que no tiene mucho que ver con el episodio de hoy, pero que sí que quiero recalcarlo. Y es que cuando tomamos comida muy sabrosa todo el rato, cuando nuestra alimentación está muy basada en el placer, la comida natural, la comida, ¿no? Deja de producirnos placer porque es como que se anula, ¿no? Como que no puedo recibir placer cuando estoy metiéndome muchísimo placer por otro lado, ¿no? Con otro tipo de comida. Entonces, esto es importante saberlo, ¿vale? Muchas veces es como, a mí es que esto no me gusta, cuando decimos, a mí es que no me gusta la verdura, o a mí es que no es que no me guste, es que no me permito que me guste porque tengo esa fuente de placer totalmente comprometida, ¿no? Con mi otra manera de comer. Entonces, esto es importante que lo sepamos. Pero bueno, a lo que iba, igual que que la primera alimentación, el primer tipo de alimentación del que hemos hablado, la señal para realizar la conducta es el hambre. Con este otro tipo de alimentación o esta otra manera de comer, el detonante no es el hambre, el detonante son una serie de estímulos, tanto internos como externos, que aparecen y nosotros realizamos la conducta de comer, ¿vale? Por ejemplo, nosotros acabamos de comer, no tenemos hambre y vamos andando por la calle y de repente nos llega el olor maravilloso de una pastelería que huele de maravilla y simplemente por tener ese estímulo de ese olor, nosotros entramos en esa pastelería y nos compramos un croissant y nos lo comemos. Ha sido el estímulo el que ha generado la conducta para obtener la recompensa. Cuanto más veces hacemos eso, más fuerte se hace ese camino neuronal, ¿no? Nuestros caminos neuronales al final se refuerzan por repetición, ¿vale? De tal manera que el estímulo y la respuesta cada vez está más cerca, ¿no? Yo una primera vez puedo pasar por ahí, oler, pensar, reflexionar, anda, qué rico, me lo como, no me lo como, bueno, lo hago, no lo hago, pero si lo hago, lo hago, lo hago, lo hago, ya no hay capacidad a que mi sistema de mi córtex prefrontal casi no tiene ahí presencia, ¿no? Es como que directamente aparece el olor, entro y me lo como, ¿no? Y cuando me quiero dar cuenta digo, ¿pero qué ha pasado? Bueno, pues ha pasado eso. Un camino neuronal reforzado en muchas ocasiones, en este caso por el olfato, y de tanto hacerlo, pues ya actúa por encima de mí. O si entro en un sitio, pues imaginaros, entro en la recepción de un hotel y veo ahí una bandeja con chocolates, pues simplemente por el hecho de verlo, yo me acerco y me los como, ¿vale? Y obviamente me gusta, ¿cómo no me va a gustar? Todo eso me genera muchísimo placer en el cerebro y pues recibo esa recompensa. Otro estímulo típico, este yo lo tenía a tope de power, este estímulo, es que cuando vamos de viaje, por ejemplo, y paramos en una gasolinera, pues nos compramos alguna cosa de comer, pues ganchitos, patatas, donuts, ¿no? Chocolate, ¿no? Entonces, no es que lo necesitemos o no lo necesitemos, o que nos apetezca o no nos apetezca. O sea, nosotros decimos que nos apetece, pero realmente lo que ha disparado el inicio de todo eso es que gasolinera, neurona que se despierta y que avisa a la otra de, oye, que estamos parando, prepárate para realizar esta conducta, ¿no? Entonces, es interesante saber esto, es interesante que conozcamos cómo funciona nuestro cerebro para saber qué es lo que nos está pasando, porque muchas veces somos como marionetas de nuestras conductas automáticas y realmente no sabemos de dónde está viniendo todo esto. Entonces, dentro de que todo esto es complejo, o sea, lo escuchamos y podemos llegar a entenderlo, ah, vale, si yo huelo algo y eso es un estímulo que me hace comer. O veo algo y eso es un estímulo que me hace comer, ¿vale? Esto podemos verlo a nivel aquí simplificado, pero todo esto se complica cuando le añadimos como una especie de relato o de justificación, ¿no? Nuestra mente siempre está justificando lo que hacemos. Es decir, si yo paro en una gasolinera y me compro algo, pues tengo que darme a mí misma el beneplácito de comprármelo, ¿no? Entonces me diré miles de cosas, pues que tengo hambre, ¿no? El hambre es una excusa buenísima que utilizamos. Me diré que así voy entretenida en el coche, que así no me duermo, que paso el tiempo, ¿no? Que qué aburrido es conducir. Bueno, da igual, cada una la que en ese momento le aparezca, pero debemos saber que los seres humanos de alguna manera necesitamos justificar estas cosas, ¿no? Tenemos que tener un por qué lo hacemos, si no, bueno, pues aunque son justificaciones o relatos que a veces están ocurriendo, como digo yo, por debajo del radar, porque no los detectamos, pero si empezamos a ser conscientes, siempre están ahí, ¿no? A mí hace poco me pasó una cosa muy curiosa. Y es que descubrí en una gasolinera aquí cerca de mi casa que vendían una chocolatina que yo comía en la época en la que yo vivía en Londres. Y era una chocolatina, bueno, que aquí no existía, ¿vale? Y a mí me encantaba. O sea, esa chocolatina a mí me chiflaba. Entonces de repente descubrí que en una gasolinera había esa chocolatina. Entonces era como que si está, me la como, ¿no? Es como que o sea, esta chocolatina ha llegado a España y solamente por eso yo ya me la tengo que comer. Es como que me encantaba. Y entonces, pues, qué oportunidad de comérmela, ¿no? Entonces, cada vez que yo voy a echar gasolina a esa gasolinera, veo que mi cerebro se despierta la neurona y me trae la chocolatina a la cabeza. O sea, es que es alucinante cuando empezamos a darnos cuenta de estas cosas. Vemos que somos bastante autómatas, por así decirlo, ¿no? Entonces yo voy tan tranquila por la carretera, digo, voy a echar gasolina. Y simplemente decir voy a echar gasolina y como salirme en la salida de la gasolinera, ya aparece la necesidad de comerme esa chocolatina, ¿no? Porque aparece en forma de necesidad. Entonces, bueno, explicado así, bueno, pues puede tener un sentido. Entonces yo me cuento el rollo que me tengo que contar. Obviamente ya no me cuento ningún cuento porque lo observo así. Entonces digo, pero ¿esto qué es? O sea, si es que esto no tiene ningún sentido, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Y ahora vamos a entrar en el quid de la cuestión. Pues que con las emociones el relato parece que tiene mucho más sentido. Y por lo tanto, a esto le hemos, bueno, puesto una pátina, ¿no? De romanticismo, del comer emocional, de cuando como yo me siento mejor, me ayuda a transitar las emociones. Pero la realidad es que las emociones son un estímulo más. Punto y final. ¿Qué pasa además? ¿Cuál es otro de los grandes problemas de todo esto? Que efectivamente, cuando comemos, nos sentimos bien porque la comida libera una serie de sustancias que actúan en nuestro cerebro de tal manera que pues, nos calman, nos relajan, nos modifican el humor, ¿no? Nos sentimos más contentos, ¿no? En ese momento, ¿vale? Pero eso no significa que estemos arreglando o que estemos gestionando nuestra emoción original. ¿Vale? Es como que le estamos añadiendo algo, pero no está cumpliendo su supuesta función. Esto es muy importante saberlo, porque si de alguna manera creemos, ¿no? que comer nos está ayudando a solucionar algo, por así decirlo, pues lo vamos a seguir repitiendo. Entonces debemos entender que aquí lo único que pasa es que el relato es más profundo, que el relato parece más verdadero, que las justificaciones tienen más sentido, ¿no? Llego del trabajo, mi jefe, qué capullo, cómo me ha tratado delante de todo el mundo, qué horror, pues ahora voy a llegar y me voy a comer un donut porque me lo merezco, porque yo, desde luego, es lo único que me hace a mí sentir bien y los niños, verás, ahora tengo que bañarlos, bueno, pues cuando ya acabe, ¿no? Este rollo que nos contamos en la cabeza, ¿no? Como que parece que ese donut que me voy a comer realmente va a solucionar mi problema con mi jefe o va a solucionar mi problema de cansancio a la hora de llegar a casa. No, no está solucionando absolutamente nada. Es más, lo está empeorando. Porque una vez que yo me como eso con la intención de arreglar algo y eso algo no se arregla, yo me doy cuenta. Y como me doy cuenta, me siento mal. Porque he comido algo sin ningún tipo de gusto, sin ningún tipo de placer, sin ningún tipo de tranquilidad, simplemente por el hecho de dejar de sentirme mal. ¿Vale? He utilizado la sustancia de esa comida para nivelar mi química en ese momento en el cuerpo y para sentirme mejor, pero no he recibido placer, ¿vale? He utilizado eso para dejar de sentirme mal. Es como si, bueno, pues como si me tomo una pastilla, ¿vale? Que tenga un efecto calmante, un efecto liberador de químicas en mi cerebro, pero no he solucionado el problema. ¿Y qué sería solucionar el problema? Bueno, primero, no querer no solucionarlo, es decir, no taparlo con nada y validar el cómo me siento. Al final, los seres humanos tenemos una cosa tremenda que hoy en día se está agudizando cada vez más, que es no tolerar la incomodidad, ¿no? Es como que no tolero estar mal. Entonces, como no tolero estar mal y tengo miles de cosas a mi alcance para distraerme, ¿no? De ese malestar que siento, pues las utilizo, ¿no? Entonces, o cojo el móvil o me meto un trozo de chocolate en la boca o lo que sea, ¿no? Entonces, debemos saber que las emociones no necesitan ser tapadas, ni transitadas, ni gestionadas, necesitan ser validadas. Simplemente así es como me siento y no lo cuestiono. Esto es así, esto está bien tal y como está. Otro problema que hay alrededor de esto es que no se entiende muy bien el cómo funcionan estos caminos neuronales y estos estímulos. Hay muchos tratamientos o muchas maneras de enfocar esto del comer emocional en la que lo que se intenta es como compensar la emoción, ¿no? Como haz otra cosa en su lugar, ¿no? Si estás sola, si te sientes sola, pues llama a alguien. Si estás estresada, pues date un baño. Si estás enfadada, medita, ¿vale? Todo eso está muy bien siempre y cuando se haga después de trabajar con eso que me pasa, ¿vale? No se trata de evitar estar aburrida para no querer comer, se trata de estar aburrida, querer comer y no comer. Ese es el trabajo. Así es como se deshacen nuestros caminos neuronales. No es como estoy dejando de fumar y me tomo una pastilla para no tener ganas de fumar y entonces nunca más fumo. No. Voy a tener ganas de fumar en muchas ocasiones porque aunque me tome la pastilla, esos efectos son temporales y voy a tener ganas de fumar. Y es cuando tengo ganas de fumar y no fumo cuando empiezo a curarme, cuando mi camino neuronal empieza a desaparecer y se empieza a formar uno nuevo. Así funciona, ¿vale? No, no podemos estar todo el rato evitando los estímulos, ¿no? Yo tengo clientas que a veces llegan como con una gran evitación de todo, ¿no? O sea, pues no voy a la compra, o no voy a cenar fuera, o no voy a tal, o evito tener, ¿no? Es todo como una gran evitación para que no venga el monstruo. No, no. El monstruo viene, yo lo espero y le digo que no, gracias, que en esta ocasión paso, ¿vale? Entonces, ese es el trabajo. El trabajo es trabajar con ese deseo de comer y elegir. Si es lo que queremos, no hacerlo, ¿vale? Solo eso es una capacidad que tenemos y tenemos que ser capaces de trabajarlo. Entonces, no podemos estar evitando todo el rato porque debemos saber que es en ese momento en el que aparece el estímulo. Si no le damos respuesta, si no reaccionamos, si la respuesta en vez de sí es no, pues cada vez será más no. O sea, cada vez ese no a este estímulo se convertirá en nuestro nuevo normal, pero lógicamente para eso hay que hacer una transición y no es nada fácil, es un aprendizaje. Y los aprendizajes necesitan una curva y esa curva no es lineal, no es hoy me sale y ya me sale siempre, no, a veces me sale más, a veces me sale menos, depende mucho de los estímulos. Hay estímulos más fáciles de controlar, estímulos más fáciles de detectar y otros que son muy, muy, muy complejos. ¿Sabéis cuál es un estímulo muy, muy, muy complejo? La casa de nuestros padres. Esto es curioso. Muchísimas de mis clientas me lo cuentan y yo lo, vamos, es que me reconecto con ellas porque es algo que a mí me sigue pasando a día de hoy, ¿no? Es como que vamos a casa de nuestra familia de origen y como que todos los estímulos se despiertan, los internos, los externos. Es una cosa curiosísima. Entonces, no, obviamente no es evito ir, es voy sabiendo a dónde voy y pudiendo observarme ahí en tiempo real, ¿no? Esto siempre os lo digo, es un trabajo de conciencia, de autoconocimiento y de observación. No puedo cambiar nada que no sé qué está ocurriendo. Bueno, pues me despido ya. Como siempre, un placer estar aquí contándoos cosas acerca de esta relación que tenemos con la comida. Y decirte que si necesitas ayuda, puedes reservar una sesión conmigo completamente gratuita y sin compromiso, simplemente para que valoremos juntas si quieres iniciar un proceso para mejorar tu relación con la comida. Voy a poner aquí abajo en la descripción del capítulo cómo puedes acceder a ella y también mis redes por si quieres más recursos acerca de todo esto.